Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaqifi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
En primer lugar escucharán las aleyas 31 y 32 de la sura La Estrella.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
De Alá es lo que está en los cielos y en la tierra para retribuir a los que obren mal por lo que hagan, y retribuir a los que obren bien, dándoles lo mejor. Quienes evitan los pecados graves y las deshonestidades y solo cometen pecados leves. Tu Señor es inmensamente indulgente. Os conocía bien cuando os creaba de la tierra y cuando erais un embrión en el seno de vuestra madre. No os jactéis, pues, de puros. Él conoce bien a los que le temen.
Estas aleyas se refieren al sistema de castigo y recompensa divina e indican que Dios, que es el dueño de los cielos y de la tierra, no ha dejado que el hombre haga lo que quiera, sino que ha establecido un sistema conforme al cual los justos serán recompensados por sus obras y los culpables serán castigados por sus actos. Por supuesto, las malas acciones no son vistas todas por igual, sino que hay grandes y pequeñas. Algunos pecados se cometen de forma intencionada y otros sin proponérselo. Por tanto, Dios trata estos pecados de manera diferente. Si se comete un desliz involuntario del que uno se arrepiente y no piensa repetirlo, Dios perdona. Sin embargo, si no se arrepiente, no será objeto del perdón divino. En estas aleyas se enfatiza que para hacer buenas obras y evitar pecar, no hay que librarse de culpa ante la gente, puesto que Dios conoce el interior de sus obras y conoce la verdadera pureza. De estas aleyas aprendemos. Primero, el mundo se ha creado para el hombre y el hombre es responsable de sus actos ante el Creador del mundo. Segundo, las personas buenas y virtuosas no son inmunes al error y al pecado. Por supuesto, no incurren en un pecado por su interior puro, sino que sin darse cuenta tropiezan y pecan, por lo que se arrepienten y vuelven al redil. Y tercero, nunca debemos exonerarnos del mal. No caigamos en el asombro y el orgullo y no nos jactemos, porque si la gente no sabe de nuestras obras, Dios está al tanto de todas nuestras obras como de nuestras intenciones.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos de la leya 33 a la 38 de la sura La Estrella.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى.
¿Y qué te parece el que vuelve la espalda? Da poco, es mezquino. ¿Tiene la ciencia del oculto que le permita ver? ¿No se le ha informado del contenido de las hojas de Moisés y de Abraham, que cumplió, que nadie cargará con la carga ajena?
En las aleyas anteriores se hablaba de la responsabilidad del hombre por sus actos. En estas se hace énfasis de otra manera en este asunto y se señala que algunas personas piensan que el día de la resurrección podrán achacar sus propios pecados a los demás. Estas personas son, por un lado, negligentes y mezquinas en cuanto al cumplimiento de su deber de dar limosna a los necesitados e indefensos, y por el otro, no están dispuestas a aceptar la responsabilidad de sus actos mezquinos y repugnantes. Hay que tener presente que uno de los principios importantes y fundamentales de todas las religiones divinas, declarado en las escrituras anteriores y enfatizado por los profetas, es que todos son responsables de sus propios actos y que sus pecados no pueden justificarse mediante actos como el pago de dinero y, como consecuencia de ello, eludir los resultados de sus actuaciones. De estas aleyas dilucidamos. Primero, seguir dando limosna y ayudar a los necesitados conlleva resultados positivos. Las ayudas intermitentes e inestables son un signo de sincera incredulidad en este deber divino y humano. Segundo, Abraham es un modelo de lealtad y perdón. La lealtad a las alianzas divinas y el perdón de uno mismo y de su cónyuge e hijos en el camino de Dios. Y tercero, tenemos que tener cuidado y no dejarnos engañar por quienes nos invitan a pecar y dicen: yo asumo la responsabilidad de este pecado, porque en el sistema de la justicia divina nadie puede cargar con el pecado de otro. A continuación escucharán las aleyas 39, 40, 41 y 42 de la sura La Estrella.
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
que el hombre solo será sancionado con arreglo a su propio esfuerzo, que se verá el resultado de su esfuerzo, que será luego retribuido generosamente, que el fin de todo es tu Señor.
Otro principio de todas las religiones divinas que se basa en la justicia de Dios es que cada uno se beneficiará del esfuerzo que haya realizado en el desempeño de sus funciones y será recompensado el día de la resurrección. Así como uno no puede culpar a los demás del mal con excusas, tampoco puede apropiarse del bien de los demás con excusas y considerarse digno de la recompensa por sus buenas obras. Por supuesto, son muchos los trabajos y los esfuerzos que se realizan sin ningún resultado o sin lograr el resultado deseado. Por tanto, en el Corán se hace énfasis en la palabra esfuerzo para que el hombre no se sienta decepcionado por las obras que no han dado frutos, sino que más bien debe saber que Dios ve sus esfuerzos y recompensa sus buenas obras. De estas aleyas concluimos. Primero, es nuestro deber tratar de cumplir los mandamientos divinos, pero no siempre está a nuestro alcance lograr resultados. Por lo tanto, estamos obligados a cumplir nuestro deber, no a recibir el resultado que queremos. Segundo, ninguna acción desaparece en el universo. La creencia en la supervivencia de la acción y en el sistema justo de castigo y recompensa tanto alienta al hombre a hacer buenas obras como le torna cauteloso y responsable de sus obras. Tercero, el mundo no tiene la capacidad necesaria para castigar plenamente las obras de los seres humanos, por lo que debe haber una resurrección en la que se cumple el derecho a ser tenido en cuenta. Cuarto, Dios ve nuestras obras y nos otorga una recompensa completa en conformidad con nuestro propósito y esfuerzo. Y quinto, si creemos en la resurrección y que el fin de nuestro trabajo está con Dios, no debemos dejar de hacer buenas obras y debemos esforzarnos tanto como nos sea posible.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Estimados amigos, finalizado el tiempo de este programa, les encomendamos a Dios Todopoderoso. Esperamos recibir sus opiniones y propuestas. Adiós por ahora.
Transición al nuevo orden internacional.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el sexto capítulo de la serie Transición al nuevo orden internacional. En este programa, al presentar el actual sistema internacional del mundo y las características del nuevo sistema internacional que se está formando, abordamos el declive y el aislamiento de Estados Unidos. En el programa de hoy, hablaremos sobre la posición del eje de resistencia en el nuevo orden internacional. Acompáñennos. se ha formado el discurso de resistencia contra el discurso del sistema de dominación, que tiene como objetivo desafiar el sistema de dominación y establecer un nuevo orden, justo en el campo de las relaciones internacionales. Este discurso es diferente del discurso del sistema de dominación en términos de condiciones y actores. La base del eje de resistencia es el levantamiento y el movimiento popular. Los pueblos son amantes de la paz y la justicia por naturaleza, y gracias a los avances de las comunicaciones y la tecnología, se han vuelto más conscientes de la situación de diferentes sociedades. Por un lado, ha aumentado el sentimiento general de odio hacia los gobiernos dominantes y al sionismo internacional, al punto de afrontarlos. El discurso del eje de la resistencia desafió severamente el sistema hegemónico remanente de la era westfaliana y estableció relaciones internacionales sobre nuevas bases que, desde el punto de vista estructural y conceptual, es diferente a los anteriores, lo que ha provocado un despertar islámico y una mayor conciencia de las naciones dominadas. El surgimiento de fuerzas de resistencia y la formación de símbolos del Frente de Resistencia pueden verse como una fuerza que influye en la ecuación y el equilibrio del poder global emergente. El Frente de Resistencia intenta reproducir nuevos campos políticos y geopolíticos en el marco del sistema internacional. La resistencia islámica ha cambiado completamente la situación del sistema internacional al inspirar el proceso del despertar islámico en la región. El eje de resistencia se puede definir desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es el eje de resistencia, que es una coalición geopolítica regional compuesta por un conjunto de actores gubernamentales que incluyen a Irán, Irak, Palestina, Siria y Yemen. También hay actores no estatales como Hezbollah, Ansarola, el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, las Unidades de Movilización Popular de Irak, Al-Hashad al-Shabi en árabe, y la Yihad Islámica, que tienen intereses nacionales e ideológicos comunes y están tratando de desafiar al sistema de dominación liderado por Estados Unidos. Según esta definición, frente a este eje se encuentra una coalición de poderes autoritarios, arrogantes y monárquicos, cuyos intereses se definen en conflicto con el eje de la resistencia. La segunda definición que se puede dar sobre el eje de resistencia es desde el punto de vista del discurso. Alireza Rezaha, experto iraní en el campo de Asia Occidental, dice: un discurso es un conjunto de signos que, en un proceso, forman la división de un sistema semántico especial. El discurso de resistencia es antidominio y negación de la arrogancia y el despotismo. Pero los aspectos más importantes de este discurso son la resistencia, la búsqueda de justicia, derechos, el Islam, la paz, dignidad y autoridad, la independencia y la libertad, el espiritualismo, el racionalismo, el utilitarismo y el idealismo. Uno de los principales grupos de resistencia que ha sido pionero en el enfrentamiento al orden de dominación y al sionismo global en los últimos años es Hezbollah de Líbano. Como parte del eje de resistencia, las acciones de Hezbollah de Líbano han sido efectivas para acelerar la transición de la región hacia un nuevo orden. Hezbollah siempre ha apoyado al Frente de Resistencia con sus posiciones claras y oportunas. La asistencia de Hezbollah a los grupos de resistencia palestinos para enfrentar los crímenes del régimen israelí y también la ayuda militar de este grupo para consolidar el poder de Bashar al-Assad como vínculo de la resistencia contra los grupos takfiríes y Occidente son ejemplos de las acciones de Hezbollah para fortalecer el frente de resistencia contra el sistema de dominación. Uno de los países que se considera parte del eje de resistencia es Siria. Existen dos enfoques principales en la política regional de este país en relación al eje de resistencia desde la época de Hafez al-Assad hasta la fecha, que son relaciones estratégicas con la República Islámica de Irán y apoyo a la resistencia palestina contra el régimen sionista. Durante la era de Bashar al-Assad, la política exterior del gobierno sirio continuó con las mismas políticas del gobierno de Hafez Assad. La política de rechazo a comprometerse con el régimen sionista, el apoyo generalizado a Palestina y el Líbano, el apoyo a Hezbollah y Hamas se han transferido de la era de Hafez al-Assad a la de Bashar al-Assad. Desde el comienzo del surgimiento de los movimientos de resistencia islámica, el gobierno sirio tomó el camino de la amistad con ellos y estableció fuertes relaciones con los líderes de la resistencia. Amir Sayedi, experto iraní en relaciones internacionales, dice sobre el papel de Siria como parte del eje de resistencia lo siguiente. La amplia cooperación de Siria con el eje de resistencia en la guerra de 33 y 22 días de Hezbollah con el régimen israelí, la transferencia de ayuda iraní a Hezbollah a través de Siria, así como la ayuda de Irán y Hezbollah a Damasco para mantener en el poder al gobierno legítimo de Bashar al-Assad tras la crisis interna en este país, ha mostrado la profundidad de la alianza estratégica entre el eje de la resistencia y Siria contra el sistema de dominación liderado por Estados Unidos. Estados Unidos quiere una Siria débil y pasiva para mantener la seguridad del régimen sionista. Por lo tanto, Estados Unidos y otros países aliados regionales como Turquía, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, tan pronto como vieron las diferencias en Siria, trataron de provocar lo más posible a los oponentes del gobierno sirio. Hamas es otro lado del eje de la resistencia, que lucha por la liberación del pueblo palestino de las garras del régimen sionista. Este movimiento fue fundado en Gaza en 1987, dos meses después del inicio de la Intifada por el jeque Ahmed Yassin. El grupo Hamas, a diferencia del grupo Fatah, que se basa más en el nacionalismo árabe, hace hincapié en seguir las enseñanzas islámicas y ha declarado que el objetivo de su lucha es la liberación de todas las tierras palestinas, el desmantelamiento de los asentamientos judíos y la liberación de Al-Quds. Además, este movimiento considera la lucha armada como la única forma de destruir al régimen sionista y la liberación de Palestina. La victoria de Hamas en las guerras de 22, 8 y 51 días contra el régimen sionista han sido claros ejemplos de la resistencia de este grupo contra los excesos del sistema de dominación. Hamas tiene una relación estrecha con otros miembros del eje de la resistencia y siempre ha contado con el apoyo directo del eje de la resistencia en la lucha contra el régimen israelí. La operación Tormenta de Al-Aqsa de Hamas contra Israel en octubre de 2023 indica el alto poder de este grupo para enfrentar el orden estadounidense en la región y ayudar a fortalecer la posición del eje de resistencia en el nuevo orden regional, en el que el declive del régimen sionista se ha acelerado más que nunca. El movimiento popular yemení Ansarola es considerado otro bando de la resistencia islámica de la región, después de la unificación de Yemen del norte y del sur. Ansarola anunció su existencia creando el partido Al-Haq, Partido de la Verdad. La influencia de la Revolución Islámica de Irán sobre los chiíes de Yemen, especialmente el movimiento Ansarola, es profunda, y entre ellos el énfasis en los lemas de la Revolución Islámica, como la lucha contra el régimen israelí y la antiarrogancia, es plenamente evidente. Por otro lado, la existencia de amenazas comunes a Irán y al movimiento Ansarola, incluida la influencia del régimen israelí, así como el enfrentamiento al dominio de Estados Unidos en la región, ha llevado a la expansión de la cooperación defensiva y financiera entre estos dos actores. La conformación del eje de la resistencia y, en consecuencia, el despertar islámico representa el regreso de la religión al campo de las relaciones internacionales, una religión que no solo es incompatible con la ideología occidental, sino que también desafía el orden deseado por el sistema de dominación. El eje de resistencia es la mayor reacción a la ilegitimidad del sistema de dominación basado en la hegemonía estadounidense, cuyos valores alguna vez fueron considerados universales y válidos en todos los tiempos y lugares. En estos momentos están en declive, y esto se debe a la existencia de una verdadera identidad en el sistema internacional llamada eje de resistencia. Queridos amigos, han escuchado el sexto capítulo de la serie Transición al Nuevo Orden Internacional. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
WikiSpan.
هذا كيف دولار اسم واحد 5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 30.
Han transcurrido varios meses desde el inicio de la agresión del régimen de Israel contra Gaza. Los bombardeos implacables y los ataques terrestres israelíes han arrasado barrios enteros, provocando la muerte de miles de habitantes de la franja, más de un tercio de los cuales son niños. Mientras tanto, el primer ministro israelí ya tiene un plan de acción en mano para sacar a la población civil de Rafah, en el sur de la franja, donde se aglomeran 1,4 millones de desplazados palestinos. La estrategia supone una catástrofe humanitaria sin precedentes. El plan contempla la evacuación forzosa de la población de Gaza.
Visto este avance, entramos en materia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de WikiSpan. Les saluda Yosmani Noguet a través de la señal de Hispan TV desde Teherán, y a nombre de todo el equipo le invito a que nos acompañe. Comenzamos. El régimen israelí ha esbozado un plan de acción. Este tiene como foco la ciudad de Rafah, el principal refugio para los desplazados palestinos. El objetivo declarado de Israel en la guerra de Gaza es la destrucción de Hamás. Pero ese nuevo plan demuestra, obviamente, otra realidad. El desplazamiento forzado apunta a otro objetivo que las autoridades israelíes están persiguiendo. La estrategia de evacuación de civiles se desarrolla en medio de una creciente preocupación internacional ante la posibilidad de una operación terrestre israelí en esta zona. Es lamentable la situación que estamos relatando y la verdad es que un ataque como el que está siendo anunciado por parte de Israel realmente consideraría una sentencia de muerte para todos los gazatíes. Gran parte de Gaza ha sido devastada por los bombardeos aéreos y terrestres israelíes desde octubre pasado y la mayoría de los civiles que ahora se refugian en Rafah fueron trasladados desde otras partes de ese enclave costero. Es una población que se ha ido moviendo hacia distintos lugares dentro de la propia franja, lugares que acabaron siendo todos atacados. Las condiciones en las que se encuentran son nefastas. Ahora, el primer ministro ha ordenado a sus fuerzas preparar la operación terrestre en Rafah y ha llamado a la evacuación de los civiles. Para los gazatíes no se trata de una evacuación, sino de un desplazamiento forzado hacia ningún sitio. Desde Wikispan revisamos datos y hechos. Rafah había sido anteriormente declarada segura por las fuerzas israelíes, pero esta ciudad del sur de Gaza ya no es segura. Y es que los bombardeos no cesan y la ayuda humanitaria entra, pero llega a cuentagotas por el paso de Rafah en medio del asedio total israelí en Gaza. La inmensa mayoría de estos refugiados desplazados internos que fueron, recordemos, expulsados por las acciones coloniales del ejército israelí en Gaza y están viviendo actualmente en tiendas de campaña completamente improvisadas. Netanyahu ha ordenado al ejército que trabaje en un plan de evacuación y sería un plan para más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza que ahora se encuentran hacinados allí en Rafah. Pero la ONU no cree que exista un escenario realista para tal evacuación de toda esta población palestina. Fíjese usted, la Organización de Naciones Unidas advierte contra el desplazamiento de los palestinos de Rafah hacia Egipto y asegura que tal desarrollo sería una pesadilla, así, con todas sus letras. Así es como revisamos hoy datos y hechos desde Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan. Cuestionamos a expertos. ¿Será viable una evacuación de civiles en Rafah?
Tamara Haddad, investigadora y analista estratégica.
Antes de todo, quiero saludar a ustedes y a su honorable canal. Primero, creo que el proceso de evacuación de los ciudadanos palestinos de la zona de Rafah será muy difícil, dado que hasta este momento la ocupación no tiene ningún plan para evacuar a palestinos, cuyo número ahora se estima en 1.500.000 ciudadanos en la zona de Rafah. Por supuesto, estos ciudadanos fueron desplazados de la región norte y de la región central a Rafah, la zona sur de la Franja de Gaza. Creo que la presencia de esta cifra de ciudadanos es muy alta en comparación con la superficie de Rafah, que es muy pequeña, estimada en 50 kilómetros, que acoge a palestinos que fueron desplazados de manera forzada, como resultado de los bombardeos aéreos y también la política sistemática de hambruna en la región norte de Gaza. Por lo tanto, hasta este momento, es cierto que se habla del tema de las disputas administrativas entre los Estados Unidos de América y Netanyahu en cuanto a la entrada en la zona de Rafah, sin que haya ningún plan. Pero ambas partes, la administración estadounidense y el gabinete israelí, están de acuerdo en cuanto a la invasión terrestre de Rafah para poner fin a la presencia de la resistencia palestina. De hecho, La ocupación quiere entrar en Rafah, que considera más importante que la zona norte, por lo que intenta, en la medida de lo posible, entrar en la zona de Rafah. Sin embargo, hasta el momento, debido a la presencia de un gran número de residentes palestinos, no hay operaciones de entrada rápida. Se está intentando, en la medida de lo posible, según afirman, crear corredores humanitarios en la región central. Pero ¿cómo se crearán estas operaciones humanitarias mientras que toda la zona de Gaza está realmente bajo bombardeos, bajo una lluvia de balas y misiles, y utilizan todas las herramientas prohibidas en el terreno? Con todo, el proceso de evacuación será difícil, y esto indica que si entran en la zona de Rafah, habrá una catástrofe humanitaria y un genocidio contra los civiles palestinos, y eso es lo que quiere la ocupación, seguir matando al mayor número posible de palestinos para poder poner fin a la situación demográfica palestina, que ahora es superior a la demografía israelí.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de análisis. Hoy vamos a sumar otra voz al debate de Wikispan. Preguntamos, ¿cuál es el objetivo real de este plan de acción de Israel?
Mohammad Nasur, analista e investigador.
En cuanto al objetivo real del plan de acción de Israel, este objetivo fue declarado e implementado en el marco de la ideología sionista desde la fundación del ente sionista en 1948, y eso fue incluido en las declaraciones del primer ministro número uno del ente sionista, David Ben-Gurión, en lo que se llama el himno del ente sionista, que también incluye la estrategia verdadera de llamar a matar y derrocar la sangre de los hijos de Canaán, los palestinos y los egipcios. Así que cada invitado oficial que visita a este ente y escucha su himno, incluidos los regímenes árabes que normalizan relaciones con este enemigo, pueden entender los objetivos contemplados en el himno y comprender que quieren asesinar a los palestinos, y desde el año 1948, este himno, que incluye la estrategia sionista, fue traducido a varios idiomas por este régimen y las bandas criminales que llegaron a ser gobernantes ahí. Al final, este régimen es un grupo de delincuentes que trajeron de diferentes países del mundo, como el Haganá y el Aragón, para implementar este plan de acción. Todos los primeros ministros de Israel fueron cabecillas de estos grupos criminales, como David Ben-Gurión, Ariel Sharon, Menachem Begin y hoy en día Benjamin Netanyahu, que es el cabecilla del Likud. Estos primeros ministros que lideran a estos mercenarios tienen un objetivo claro, que es exterminar y desplazar a los palestinos. Lo que pasa hoy en día, de la construcción de puentes marítimos desde Chipre y el muelle que construyen en Gaza, tienen como objetivo desplazar a los hijos de Palestina, los gazatíes, y de este modo tomar el control de Gaza y estrechar el cerco sobre los habitantes de Gaza para imponer la limpieza étnica. Y este es el objetivo verdadero y directo de la agresión contra Gaza y de impedir el ingreso de alimentos y medicamentos hacia Gaza a través de los cruces terrestres. Y hoy controlan directamente desde Chipre el proceso de entregas de las ayudas humanitarias en una tragedia. Así vemos cómo Estados Unidos, que es un cómplice en la matanza y el exterminio de los palestinos en Gaza, con el envío de armas y municiones a los israelíes para seguir matando al pueblo palestino, que no vemos ni siquiera en Estados Unidos. De ahí, este es el objetivo declarado desde la fundación del ente sionista cuando cometieron las masacres contra el pueblo palestino. Estas masacres continuarán porque no hay ninguna disuasión para este régimen criminal por la comunidad internacional. Solo la resistencia nacional palestina con el eje al que pertenece es la única parte que puede disuadir a este enemigo, y lo está haciendo e impedir la ejecución de este plan sionista que siguen los integrantes del movimiento sionista para acabar con la presencia palestina en Gaza. Vuelvo a afirmar que la resistencia es la única parte que puede impedir la ejecución de este plan, junto con el eje de la resistencia desde el sur del Líbano, pasando por Yemen, al que la resistencia palestina le tiene todo respeto y aprecio. El eje de la resistencia en Yemen, Irak, Siria, el Líbano y la República Islámica de Irán, incluso con sus esfuerzos políticos en las instancias internacionales para exigir el levantamiento del embargo sobre Gaza y condenar al ente sionista. Todo este eje es quien puede enfrentar a los planes del ente sionista.
Gracias a ambos por acompañarnos en este momento. Con ustedes volveremos más adelante en Wikispan.
La nueva fase del genocidio en Palestina, específicamente la invasión de Rafah y desplazamiento forzoso de la población gazatí, forma parte del plan real de Israel, ocupar todo el territorio palestino de la llamada Franja de Gaza, y expulsar a su población nativa de manera similar a lo que ocurrió en 1948 durante la Nakba, desplazamiento forzoso de unos 750.000 palestinos de sus hogares en la guerra que condujo a la creación de facto de Israel. Las recientes declaraciones de las autoridades coloniales, en las que señalan que no permitirá el retorno de los palestinos expulsados a la zona norte de Gaza, dejan muy clara la política colonial de ocupación del régimen. Además, Israel considera que los crímenes en Rafah pueden ser vistos como una victoria simbólica frente a un posible alto el fuego que le obligue a ceder algunas de sus pretensiones. El impulso de colonización junto con la voluntad genocida es lo que motiva todas las acciones sionistas en Palestina, incluso desde antes de su fundación en 1948. El actual cerco a Rafah forma parte del plan de ocupación y expulsión. Pero la migración forzada del pueblo de Gaza se considera un desastre no solo para la población de Gaza, sino también para los gobiernos vecinos y un desastre para las perspectivas de paz en Asia Occidental. Egipto ha enfatizado que no quiere que Israel desplace a los palestinos de sus tierras. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo a los participantes de la Cumbre de la Paz de El Cairo a finales de octubre que su país condena firmemente el desplazamiento forzado de palestinos y su traslado a tierras egipcias del Sinaí. Consideró que tal acto representará el último suspiro en la liquidación de la causa palestina. La emigración del pueblo de Gaza al desierto del Sinaí no solo supone una pesada carga económica para el gobierno egipcio, sino que también puede provocar problemas de seguridad. A Jordania también le preocupa expulsar a los palestinos de Cisjordania a su territorio, y el rey Abdullah II y su gobierno han expresado claramente su oposición a esta cuestión.
Volvemos con los expertos hoy en Wikispan. En su criterio, ¿cuáles son los impactos regionales de una inmigración forzada de la población gazatí?
Tamara Haddad, investigadora y analista estratégica.
En cuanto a los efectos regionales del proceso de desplazamiento forzado de ciudadanos palestinos, por supuesto hay efectos negativos, ya que los palestinos rechazan el proceso de su desplazamiento forzado y tratan de aferrarse a su tierra. Sin embargo, los israelíes están intentando, en la medida de lo posible, ejecutar bombardeos aéreos y una política de hambruna, además del asedio en la Franja de Gaza, acabando con las necesidades básicas de vida allí, a través de la destrucción de los sectores de salud, educación, medios de vida y alimentación. Este asunto afianza el desplazamiento voluntario en la mentalidad del ciudadano palestino, y así se ha observado en varias movilizaciones, ya sea el proceso de fortalecimiento de los puertos marítimos, cuyo objetivo es el desplazamiento, además de la realidad del ingreso de ayuda humanitaria que se limita a algunos alimentos y materiales de necesidad básica, para implantar en la mentalidad del ciudadano palestino que los alimentos y la comida son más importantes que enfrentar o resistir al ocupante. Por supuesto, hay efectos negativos cuando se produce el proceso de desplazamiento de un gran número de palestinos. En primer lugar, hay efectos económicos, ya que el proceso de desplazamiento requiere dinero, y hasta el momento ningún país, ya sea europeo o incluso árabe, ha anunciado explícitamente operaciones de acogida para ciudadanos palestinos. Esto es una indicación de que cuando vayan a cualquier región sufrirán, ya sea a nivel de la seguridad, política y económica. Habrá un estado de no aceptación de los palestinos en cualquier región y habrá un estado de alienación ante las repercusiones negativas del proceso de desplazamiento. Estos efectos también se reflejarán en la realidad de otros países, ya que este palestino, que fue perseguido y abandonó su tierra por la fuerza, tendrá una reacción natural de no aceptar este asunto, lo que se reflejará en la realidad de la seguridad en general, y también se reflejará en la realidad social. Es decir, si un número de ciudadanos palestinos no quiere irse, mientras que otros quieren irse o aceptar el desplazamiento por la fuerza, entonces esto se reflejará en la realidad de la familia palestina, en términos del estado de fragmentación de la familia palestina. Y esto es un tema complejo, y se reflejará en la naturaleza del trato y el comportamiento de este ciudadano. Es por eso que el ciudadano palestino se centra en su presencia en el terreno y las vías de liberarse frente a la arrogancia del ocupante que ahora está teniendo lugar en los territorios ocupados.
Gracias por ser parte de nuestro análisis de hoy en Wikispan. Retomamos el diálogo. Preguntamos, ¿por qué Israel desoye los llamados internacionales a que se detenga la agresión contra los civiles en Gaza? ¿De qué manera se puede ejercer una presión real sobre el régimen para que ponga fin de una vez y por todas a sus crímenes contra los palestinos en la franja de Gaza?
Desde que empezó la agresión y el holocausto del régimen sionista contra toda Palestina con la llegada de los grupos terroristas sionistas en 1948, y pese a que fue creado por una resolución internacional, pero este régimen siempre rechaza, desoye y no respeta todos los llamados internacionales y todas las leyes internacionales. Incluso este régimen no respeta a las organizaciones internacionales que surgen de las Naciones Unidas, y todos vimos cómo este régimen atacó a la UNRWA. Hoy en día este régimen también niega la existencia de la Corte Penal Internacional, que está revisando sus violaciones y crímenes de guerra en Gaza. Pero les puedo confirmar, como dije antes, desde el primer día de la Operación Tormenta de Al-Aqsa y desde el inicio de las medidas judiciales contra este régimen, nos hemos dado cuenta y quedamos seguros de que este régimen no respetará ninguna medida, porque sabe que al fin y al cabo habrá un veto que Estados Unidos usará para abortar todos los esfuerzos internacionales, tanto por la Corte como en el Consejo de Seguridad de la ONU, para condenar o enjuiciar al ente sionista ante el exterminio y el genocidio que está cometiendo contra los civiles inocentes en la Franja de Gaza. El régimen israelí no respetó ni respetará en ninguna etapa los llamados de la comunidad internacional, porque se cree por encima de la legalidad internacional y fue fundado bajo los principios de matanzas y terrorismo desde 1948. Hemos visto cómo este régimen, y desde su fundación, cometió decenas de genocidios, crímenes y masacres como la de Al-Quds, Al-Tantura, Deir Yassin. Cuando mató a los habitantes de una localidad, niños, mujeres, hombres y ancianos fueron asesinados en esta masacre en 1952. Y también en 1956 cometió la masacre de Kfar Qasem. Su autor fue el ex primer ministro Ariel Sharon, quien también pertenece al Likud, sin olvidar las masacres del primer ministro número uno del régimen David Ben-Gurión. De ahí podemos llegar a la conclusión que como no hay una acción seria y contundente de presiones por las organizaciones internacionales y regionales contra este régimen, empezando por la ruptura de relaciones y el boicoteo total de todos sus productos, este régimen seguirá con sus crímenes y masacres y no hará caso a los llamados internacionales de detener sus crímenes en Gaza. Por ello no cabe duda que la resistencia palestina y la resistencia en general en esta región, aquí me refiero al eje de la resistencia, es la única parte que puede disuadir a este régimen y lo enfrentará para recuperar los derechos del pueblo palestino y de todos los pueblos de la región. El eje de la resistencia está desempeñando mayores esfuerzos desde el sur del Líbano, con el frente del norte de Palestina, Yemen, las fuerzas populares iraquíes y la resistencia popular siria en el Golán ocupado. Todo este eje es quien tendrá la verdadera respuesta a todos los crímenes de este régimen que no respeta a la comunidad internacional, solo porque Estados Unidos y Occidente lo apoyan de manera incondicional.
Le agradecemos por su tiempo y su presencia hoy con nosotros en Wikispan. La situación en Rafah y en toda la franja de Gaza permanece en un punto crítico. Israel avanza con sus planes militares y de evacuación. Netanyahu desoye los llamamientos de la comunidad internacional para que evite el desastre humano dentro de Gaza. Incluso el régimen no ha cumplido ni una sola de las medidas vinculantes impuestas por la Corte Internacional de Justicia para evitar un genocidio en Gaza. De hecho, Israel ha ignorado el fallo del máximo tribunal internacional y ha intensificado su represión, bloqueando aún más la ayuda humanitaria para Gaza. La situación no deja de empeorar y la inmensa mayoría de la población gazatí se enfrenta a una hambruna masiva. Las condiciones de vida en Gaza han llevado a su población a enfrentarse a condiciones de vida infrahumanas. La masacre de civiles, el desplazamiento forzado, la demolición de hogares y la discriminación generalizada reflejan un patrón de opresión y persecución que recuerda los peores momentos de la historia. Así llegamos al final de esta entrega de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección de programas a través de nuestra dirección electrónica somoshispantv.com. Le esperamos la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje